De muerte a vida por la cruz. Por Joe M. C. Kinney. Capítulo 1. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere Él de nosotros? ¿Por qué es tan malo adorar y servir a cualquier persona, objeto o cosa que no sea Dios? 1 Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Para recibir la vida eterna, es necesario conocer a Dios? ¿Es esta una afirmación cierta? 2 Juan 4:23-24. Pero viene la hora, y ya es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que quienes lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Ah, Dios es espíritu o materia? ¿Es esta una afirmación verdadera? B. Dios busca que la gente lo adore. ¿Es esta una afirmación verdadera? 3 Hechos 17:24-31. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra y no habita en templos hechos por manos humanas ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, porque Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todo el linaje de los hombres, para que habitaran sobre toda la tierra, y les determinó el tiempo señalado y el lugar exacto donde debían vivir. Dios hizo esto para que los hombres lo buscaran y, tal vez, palpando, lo encontraran, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas, somos linaje suyo. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura hecha por el arte y el ingenio del hombre. En el pasado, Dios pasó por alto esa ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Porque ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó, y ha dado prueba de ello a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. Dios realmente juzgará y condenará a quienes no se arrepientan, aun sabiendo que Él nos ama y se preocupa por todos nosotros. ¿Es esta una afirmación verdadera? 4 Romanos 1:18-25. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a la impureza sexual, en las pasiones pecaminosas de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, quien es bendito por los siglos.
Amén.
E incluso una persona que nunca ha leído la Biblia debería saber que el Creador es poderoso, inteligente y divino. ¿Es esto cierto? ¿Es esta una afirmación verdadera? B. ¿Tiene alguna excusa quien niega la existencia de Dios Creador? ¿Es esta una afirmación verdadera? C. ¿Debe el hecho de que Dios sea nuestro Creador hacer que lo adoremos y lo alabemos? ¿Es esta una afirmación verdadera? D. ¿Permite Dios que las personas sigan sus propios deseos pecaminosos aun cuando le desagraden? ¿Es esta una afirmación verdadera? Todo aquel que adora y sirve a las cosas creadas. ¿En lugar del Creador? ¿Es esto un derecho? 5 Mateo 19:26. Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Ah, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Es esta una afirmación verdadera? B. ¿Podemos confiar en que Dios suplirá todas nuestras necesidades? ¿Es esta una afirmación verdadera? 6 Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:6-8. En el momento oportuno, cuando todavía éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Es muy raro que alguien muera por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por un hombre bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ah, Dios te ama, aunque seas pecador? ¿Es esta una afirmación verdadera? B. ¿Qué quiere Dios para ti? ¿Muerte o vida? Ya viste que el Dios que te creó también te ama y quiere que lo busques, lo adores y lo glorifiques. Este Dios maravilloso es poderoso y poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Efesios 3:20. Él nos dio a su Hijo, Jesús, como una gran demostración de su amor. Ahora necesitas aprender algunas cosas importantes acerca de este Jesús. Capítulo 2. ¿Quién es Jesús? ¿Qué importancia tiene para nosotros? ¿Por qué es digno de nuestra alabanza y obediencia? Juan 1:1-4, 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ah, ¿es Jesús Dios? ¿Es esta una afirmación verdadera? B. ¿Es Jesús el Dios que se hizo hombre y vivió aquí en la tierra por un tiempo? ¿Es esta una afirmación verdadera? Mateo 1:20-23. Después de pensarlo un poco, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa, Dios con nosotros. Ah, ¿fue concebido Jesús milagrosamente? ¿Es esta una afirmación verdadera? B. Jesucristo es Dios que vivió aquí en la tierra con nosotros en forma humana. ¿Es esta una afirmación verdadera? C. Jesús era solo una buena persona. ¿Es esta una afirmación verdadera? Mateo 16:13-16. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que Juan el Bautista, otros, que Elías, y otros, que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, qué dicen que soy yo? Simón Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Juan 10:11, 14, 15, 27. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ah, ¿el buen pastor vino a la tierra para cuidarnos y protegernos, incluso a costa de su vida? ¿Es esta una afirmación verdadera? B. Para que Cristo sea tu buen pastor, tienes que escucharlo y seguirlo. ¿Es esta una afirmación verdadera? Juan 14:6. Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Hay otra manera de ser salvos además de por medio de Jesús? ¿Es esta una afirmación verdadera? 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ah, ¿hay otro mediador entre Dios y el hombre excepto Jesús? ¿Es esta una afirmación verdadera? B. María, la madre de Jesús, ¿es también mediadora? ¿Es esta una afirmación verdadera? Hebreos 10:10-14. Porque somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido de una vez para siempre. Todos los días, todo sacerdote del Antiguo Testamento, de pie, cumple su deber religioso y ofrece una y otra vez los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Desde entonces espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se repite una y otra vez el sacrificio por el pecado que Jesús hizo? ¿Es esta una afirmación verdadera? Resumen. En estos versículos, viste que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el camino, la verdad y la vida, el único camino para llegar a Dios, el Padre, el Salvador, el sacrificio perfecto y único capaz de pagar por nuestros pecados. Y es mucho más. Trata de descubrir otras verdades sobre Jesús en tu lectura bíblica. Pero ya deberías entender por qué la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, Hechos 4 y 12. Necesitas a Jesús para salvarte de tus pecados. Detente y reflexiona sobre esta maravillosa persona. Reconoce su grandeza y cuánto lo necesitas para todo, especialmente para la salvación. Busca la salvación y la vida eterna que solo se encuentra en Jesucristo. Capítulo 3. Jesús es el Señor. En esta parte aprenderás qué significa que Jesús es Señor. ¿Por qué tiene autoridad sobre nosotros? ¿Por qué es tan importante seguir su ejemplo y obedecer sus mandamientos? Hechos 2:36. Sepa, pues, confiadamente todo Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Después de su resurrección, Jesús fue constituido Señor. ¿Es esta una afirmación verdadera? Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Existe alguna persona más exaltada que Jesús? ¿Es esta una afirmación verdadera? ¿Quién va a confesar un día que Jesús es el Señor? Todos. Nadie. Mateo 28:18. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». ¿Tiene Jesús derecho a ordenarnos que hagamos lo que Él quiera? ¿Es esta una afirmación verdadera?
Juan 12:48. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tendrá un juez, la misma palabra que yo he hablado, esa lo condenará en el día final.
¿Quién será juzgado en el último día por las palabras, un pastor?
Sí.
¿O no, un rabino?
Sí.
¿O no, un sacerdote?
Sí.
¿O no, Jesús mismo?
Sí.
¿O no? En el día del juicio, la base del juicio será lo que usted considere correcto o incorrecto. ¿Es esta una afirmación verdadera? En el día del juicio de Dios, serás juzgado por las palabras y creencias de tus padres. ¿Es esta una afirmación verdadera?
5 Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Si no estás obedeciendo a Jesús, ¿tienes derecho a llamarlo Señor? ¿Es esta una afirmación verdadera?
Mateo 7:21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se salvarán todos aquellos que llamen a Jesús Señor y crean en Él? ¿Es esta una afirmación verdadera? ¿Es necesario obedecer a Jesús para ser salvo? ¿Es esta una afirmación verdadera? ¿Quieres obedecer a Jesús en todo? ¿Es esta una afirmación verdadera?
1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo.
¿Debemos intentar vivir como vivió Jesús, es decir, con los mismos valores, virtudes y actitudes? ¿Es esta una afirmación verdadera?
Es fácil decir, soy cristiano, pero para ser cristiano es necesario permanecer en Jesús.
¿Es esta una afirmación verdadera?
Lucas 2:27-33. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.
De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Para ser un verdadero discípulo de Jesús, debes ponerlo a Él y su voluntad por encima de todo en tu vida. ¿Es esta una afirmación verdadera?
¿Decidirías convertirte en cristiano incluso si tu familia se opusiese a esta decisión?
¿Es esta una afirmación verdadera?
Resumen. Vemos que Jesús es el Señor de todo, que es el quien controla la vida del verdadero cristiano.
No puedes pensar en ser cristiano sin inclinarte ante Jesús y entregarle el control de tu vida en sus manos.
Nadie puede llegar a ser cristiano sin decidir obedecerle.
La meta del cristiano es ser como Él y obedecerle en todo.
Pero recuerda el alto precio que Jesús pagó para ser tu Señor.
Él dio su vida por ti y ahora requiere que vivas para Él.
Reflexiona sobre estas verdades.
Pregúntate si estás listo para llamar a Jesús Señor, sabiendo el compromiso que esta confesión implica en tu vida.
¿Por qué tenía que morir Jesús?
En estas lecturas aprenderás acerca del pecado.
¿Cómo nos trae el castigo de Dios?
¿Por qué fueron necesarios el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz para que pudiéramos ser salvos del castigo de Dios?
¿Cómo resolvió Jesús el gran problema del pecado en la cruz del Calvario?
1 Juan 3, 4, 5, 17. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, en realidad, el pecado es infracción de la ley.
Toda mala acción es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte.
¿Es pecador quien quebranta o desobedece la ley de Dios?
¿Es esta una afirmación verdadera?
B. Si haces algo que no es justo o correcto según la palabra de Dios, ¿te conviertes en pecador?
¿Es esta una afirmación verdadera?
C. ¿Ha desobedecido usted personalmente a Dios alguna vez?
¿Es esta una afirmación verdadera?
Santiago 4, 17. Quien sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado.
A. ¿Es pecador simplemente aquella persona que mata, roba, se emborracha, miente, comete adulterio o comete otros crímenes terribles?
¿Es esta una afirmación verdadera?
B. ¿Es también pecado dejar de hacer las cosas buenas que sabemos hacer?
¿Es esta una afirmación verdadera?
C. ¿Siempre has hecho las cosas buenas que sabías que debías hacer?
¿Es esta una afirmación verdadera?
Gálatas 3, 10. Todos los que confían en las observancias de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanezca en todo lo escrito en el libro de la ley.
¿Siempre has hecho todo lo que Dios te pide?
¿Es esta una afirmación verdadera?
Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
¿Eres pecador?
¿Es esta una afirmación verdadera?
B. Pensando en estos, tus pecados, responde muy personalmente.
1. ¿Estos pecados entristecen a Dios?
¿Es esta una afirmación verdadera?
2. ¿Estos pecados te hacen sentir triste?
¿Es esta una afirmación verdadera?
3. ¿Sabías que Dios castigará a los pecadores?
¿Es cierta esta afirmación?
4. ¿Te gustaría que se te perdonaran estos pecados y llegar a ser tan inocente como un bebé?
¿Es esta una afirmación verdadera?
5. ¿Quieres vivir con Jesús para siempre?
¿Es esta una afirmación verdadera?
Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
A. El salario de un pecador no redimido.
La muerte eterna.
¿Es esta una afirmación verdadera?
B. ¿Es Dios justo cuando castiga al pecador?
¿Es esta una afirmación verdadera?
C. ¿Como pecador, mereces el castigo de Dios?
¿Es esta una afirmación verdadera?
Resumen. Ahora debes saber que tú, como el resto de nosotros, eres un pecador que merece la condenación de Dios y la muerte eterna. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para poder darnos vida.
Jesús, por amarte, fue crucificado en la cruz del Calvario para pagar el precio de todos tus pecados.
Ahora necesitas reflexionar sobre esto porque cada uno de nosotros tiene que decidir cómo reaccionará ante estas verdades.
Si decides que quieres ser perdonado de tus pecados, querrás saber cómo recibir el perdón y pasar de muerte a vida.
Capítulo 4.
¿Qué debo hacer para ser perdonado de mis pecados?
En estas lecturas aprenderás lo que debes hacer para recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna.
Sabiendo que Jesús ya pagó el precio por tus pecados, ¿qué debes hacer para recibir el beneficio del sacrificio de Cristo en la cruz?
Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Para recibir la vida eterna hay que creer en Jesús?
¿Es esta una afirmación cierta?
Juan 8, 24. Les dije que morirían en sus pecados, si no creen que yo soy, el que digo ser, ciertamente morirán en sus pecados.
Romanos 10, 14-15. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique?
Para creer, ¿es necesario oír el Evangelio de Jesucristo?
¿Es esta una afirmación verdadera?
Lucas 13, 3 les digo que no. Al contrario, si no se arrepienten, todos ustedes también perecerán.
¿Recibirás la vida eterna si te niegas a admitir que has pecado y te arrepientes de tus pecados?
¿Es esta una afirmación verdadera?
2 Corintios 7, 10 La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación y de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte.
Arrepentirse significa
a. Decidir no continuar en el pecado sino volver a ser obediente a Dios.
¿Es esta una afirmación verdadera?
B. Solo siente remordimiento por los pecados que has cometido.
¿Es esta una afirmación verdadera?
Marcos 16, 16 El que crea y sea bautizado, se salvará, pero el que no crea, se condenará.
Jesús enseñó, el que crea será salvo y después debe ser bautizado.
¿Es esta una afirmación verdadera?
Hechos 2, 38 Pedro les respondió, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados.
Y recibirán el don del Espíritu Santo.
¿Cuál es el propósito de este bautismo?
A. Para la remisión del perdón de los pecados.
B. Anunciar al mundo que fuiste salvado.
¿Es esta una afirmación verdadera?
Hechos 22, 16 ¿Y ahora qué esperas?
Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
Saulo fue salvo cuando creyó en Jesús y oró y ayunó.
¿Es esta una afirmación verdadera?
Colosenses 2, 12 Sepultados con él en el bautismo, y resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de entre los muertos.
A. ¿Es el bautismo una expresión de fe en el poder de Dios?
¿Es esta una afirmación verdadera?
B. ¿Es correcto bautizar a una persona que no cree en Cristo?
¿Es esta una afirmación verdadera?
Romanos 6, 3-6 ¿O no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte?
Porque fuimos sepultados juntamente con él por el bautismo en la muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Si fuimos plantados juntamente con él en la muerte, así también lo seremos en la resurrección.
Después de tu muerte, tu sepultura por el bautismo del pecado, y tu resurrección de tu muerte y sepultura, tu nueva vida en Cristo antes o después.
¿Cómo fue tu bautismo?
A. ¿Creías en Jesús cuando te bautizaste?
¿Es esta una afirmación verdadera?
B. ¿Su bautismo fue una sepultura, inmersión, en agua?
¿Es esta una afirmación verdadera?
C. ¿Fue su bautismo para el perdón de sus pecados?
¿Es esta una afirmación verdadera?
D. ¿Se arrepintió de sus pecados antes de ser bautizado?
¿Es esta una afirmación verdadera?
E. ¿Fue su bautismo bíblico y por lo tanto, válido?
¿Es esta una afirmación verdadera?
Resumen. Para que puedas dejar atrás el mundo del pecado y convertirte en cristiano, debes escuchar y entender las buenas nuevas de Jesucristo. Creer que Jesús es el Hijo de Dios que vivió una vida sin pecado, murió en la cruz en tu lugar y luego resucitó de entre los muertos al tercer día.
Debes arrepentirte de tus pecados, decidiendo sinceramente que vas a vivir en sumisión al Señor Jesús.
Debes confesarlo como Señor y ser bautizado, sumergido, en agua, en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados.
Al hacer esto, comienzas la vida cristiana, libre del temor al castigo de Dios y seguro en la esperanza de la vida eterna en Cristo.
Detente ahora y reflexiona sobre tu necesidad de convertirte en cristiano.
Si ya te has convertido a Cristo, pregúntate si tu conversión fue conforme a la Biblia o no.
Pero antes de tomar una decisión tan importante, debes saber sobre el compromiso que asume el verdadero cristiano.
Capítulo 5.
¿Cuál es la voluntad de Dios para su iglesia?
En estas lecturas aprenderás lo que Dios quiere de ti como cristiano y miembro de su cuerpo espiritual, la iglesia.
¿Qué es la iglesia?
¿Cómo debe ser la iglesia?
¿Qué debe hacer la iglesia?
¿Cuál es tu responsabilidad como miembro de la iglesia?
Efesios 1, 22-23 Y sometió Dios todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
A. ¿El Papa Católico Romano tiene toda la autoridad sobre la iglesia de Cristo?
¿Es esta una afirmación verdadera?
B. ¿Se llama a la iglesia el cuerpo de Cristo?
¿Es esta una afirmación verdadera?
2. Efesios 4, 4. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza en vuestra vocación.
A. Según la Biblia, Cristo fundó muchas iglesias.
¿Es cierta esta afirmación?
B. Los que están en Cristo deben someterse a las tradiciones, a los decretos humanos y a la Biblia.
¿Es esta una afirmación verdadera?
Juan 17, 21, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Jesús quiere que todos sus seguidores estén unidos como uno solo.
¿Es esta una afirmación verdadera?
1 Corintios 1, 10-13. Os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os pongáis todos de acuerdo, para que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer.
Hermanos míos, algunos de la casa de Cloé me han informado de que hay entre vosotros disputas.
Lo que quiero decir es esto: uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, otro, yo soy de Cefas, y otro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
A. ¿Dios condena las divisiones en su iglesia?
¿Es esta una afirmación verdadera?
B. Algunas personas dicen, qué maravilloso es que haya tantas denominaciones e iglesias, porque cada uno puede escoger la iglesia que más le convenga.
¿Es esta una afirmación verdadera?
Efesios 4, 16. Del todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, crece para edificarse en el amor.
¿Debe todo cristiano participar activamente en la vida y la obra de la iglesia? ¿Es esta una afirmación verdadera?
Hebreos 10, 24-25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca.
¿Quiere Dios que todos los cristianos participen regularmente en las reuniones de la iglesia?
Sí.
¿O no?
Hechos 2, 42. Los cristianos se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión unos con otros, a la fracción del pan y a la oración. ¿Es esta una afirmación verdadera?
Hechos 17, 11. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, examinando cada día las escrituras para ver si era verdad lo que Pablo decía.
¿Debe usted, como cristiano, estudiar la Biblia para asegurarse de que lo que escucha es verdad o no? ¿Es esta una afirmación verdadera?
9. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gratitud en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
¿Quiere el Señor que los cristianos se edifiquen y alienten unos a otros cantando himnos y alabanzas? ¿Es esta una afirmación verdadera?
Romanos 12, 1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis al mundo actual, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así comprobaréis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Debemos dedicar toda nuestra vida al Señor? ¿Es esta una afirmación cierta?
Resumen. La vida cristiana es una vida de participación y compromiso en la evangelización y en las buenas obras. Ser cristiano implica un compromiso serio que debes meditar de antemano. Pero recuerda que no hay salvación de ninguna otra manera.
Capítulo 6.
¿Cómo mantener tu vida eterna? En estas lecturas aprenderás a permanecer en posesión de la vida eterna que Dios te dio al convertirte en cristiano. Recuerda que muchos podrán decir, soy cristiano o soy salvo, pero la vida de un verdadero cristiano se revelará en hechos.
1 Juan 1, 5-7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas.
Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Ah, si usted, como cristiano, comienza a vivir en la oscuridad, ¿perderá su comunión con Dios? ¿Es esta una afirmación verdadera?
B.
Si un cristiano deja de andar en la luz, ¿la sangre de Jesús lo limpiará de su pecado? ¿Es esta una afirmación verdadera?
1 Juan 2, 9. Quien dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en las tinieblas.
Si usted, como cristiano, no vive amando a sus hermanos en Cristo, ¿seguirá siendo salvo? ¿Es esta una afirmación verdadera?
1 Juan 2, 3-6. Sabemos que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. El que dice, lo conozco, pero no hace lo que él manda, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él, debe andar como Jesús.
Si un cristiano deja de obedecer a Jesús, ¿será salvo igualmente? ¿Es esta una afirmación verdadera?
1 Juan 4, 1-6. Queridos amigos, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. En esto es como reconocemos el espíritu de verdad y el espíritu de mentira.
Ah, ¿todos aquellos que enseñan algo en nombre de alguna religión enseñan siempre la verdad? ¿Es esta una afirmación verdadera? B. ¿Para ser un verdadero cristiano, hay que aceptar las enseñanzas de sus apóstoles? ¿Es esta una afirmación verdadera?
Resumen. La vida cristiana es una vida dedicada a la meta de ser cada día más como Jesús. Esta vida comienza cuando crees en Jesús, te arrepientes de tus pecados y eres bautizado en el nombre de Cristo para el perdón de tus pecados. Esta vida se mantiene mientras sigas caminando en la luz, amando a los hermanos, obedeciendo a Jesús y creyendo en la doctrina de Cristo. Esta es la vida digna del Señor. Reflexiona un momento sobre el valor y la belleza de la vida verdaderamente cristiana. No te dejes engañar por la vida de algunos llamados cristianos que la profesan pero no la viven. Jesús nos llama a vivir la vida superior, la vida que es digna de Él. Capítulo 7. Revisión y conclusión. Revisa lo aprendido y haz una aplicación personal para tu vida, respondiendo estas preguntas.
1. ¿Entiendes que eres un pecador a los ojos de Dios y merecedor del castigo eterno? ¿Es esta una afirmación verdadera?
2. ¿Entiendes que Jesús pagó el precio por tus pecados cuando dio su vida en la cruz?
¿Es esta una afirmación verdadera?
3. ¿Amas verdaderamente a Dios y a Jesús con todo tu corazón?
¿Es esta una afirmación verdadera?
4. ¿Quieres, libre y verdaderamente, renunciar a todo y dedicar tu vida a Jesús ahora?
¿Es esta una afirmación verdadera?
5. ¿Está usted dispuesto a confesar públicamente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y su único Señor?
¿Es esta una declaración verdadera?
6. ¿Quieres unirte a Cristo en el bautismo para que te perdonen todos tus pecados?
¿Es esta una afirmación verdadera?
7. ¿Deseas ser simplemente un cristiano, un miembro del cuerpo de Cristo, su iglesia?
¿Es esta una afirmación verdadera?
8. ¿Entiendes y estás dispuesto a aceptar los compromisos de la vida cristiana?
¿Es esta una afirmación verdadera?
9. Si respondió sí a todas estas preguntas, lea en oración Hechos 10 y 16, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor y 2 Tesalonicenses 1, 6-9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estos pasajes deben motivarte a pensar seriamente en tu decisión de obedecer el Evangelio de Jesucristo. Medita sobre esto antes de tomar cualquier decisión, pero nota la urgencia de ser salvo. Recuerda que nadie sabe el día ni la hora en que el Señor regresará. La decisión es tuya.
¿Realmente quieres convertirte en un verdadero cristiano, libre de la culpa del pecado? ¿Quieres escapar de la muerte y entrar en la vida eterna?
Aquellos que aceptan el mensaje de Dios son añadidos por Dios al cuerpo de Cristo, su iglesia. La invitación de Dios al mundo. Mateo 11, 28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
porque mi yugo es suave y ligera mi carga. 1 Corintios 2:9-11. Pero, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mateo 28, 18-20. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén.
Marcos 1, 14-15. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, y diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y creed en el Evangelio. Mateo 6, 33-34. Más buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta con sus propios problemas. Romanos 6, 16-19. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como cosa humana, por la debilidad de vuestra carne. Porque así como presentasteis vuestros miembros como esclavos de la inmundicia y de la iniquidad, para más iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos de la justicia para santificación. Hechos 4, 10-12. Sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la piedra que desecharon los edificadores, y que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Escuchar. Estudia diligentemente y lee lo que Cristo enseñó porque son palabras de vida.
Entender.
Todos los hombres son pecadores al haber desobedecido los justos caminos y mandamientos de Dios. Todos han pecado y no viven conforme a los mandamientos de Dios. El pecado de uno resultará en su muerte eterna. Hay que ser perdonado para tener vida eterna con Dios. Cristo es el único camino para que uno sea perdonado de todos sus pecados.
Cree.
Jesús fue y es Dios. El C vino a la tierra en carne humana como Jesús de Nazaret. Él vivió entre los hombres. Él voluntariamente dio su vida física sin pecado como el sacrificio perfecto por mis pecados, siendo crucificado. Él fue enterrado. Dios lo levantó de la tumba al tercer día. Él se apareció a cientos de personas después de su resurrección. Él ascendió de nuevo al cielo para estar con el Padre. Arrepentirse. Cambiar del pecado y la desobediencia a la confianza y la obediencia.
Confesar.
Reconoce públicamente tu creencia de que Jesús es el Hijo de Dios.
Buscar.
Invoca a Dios para que te perdone tus pecados.
Morir.
Haz morir tu vieja vida pecaminosa y mundana.
Ser enterrado.
Enterrar y griega nuestra vida pecaminosa la mataste en la tumba del bautismo por inmersión en agua en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, permitiendo que Dios te levante de la tumba como una nueva creación, limpiada del pecado.
Recibir
el Espíritu Santo como depósito que garantiza lo que está por venir.
Convertirse.
Como nuevo cristiano, Dios te agregó como su hijo adoptivo. Los otros hijos en la iglesia que Cristo estableció.
Vivir.
Continúen viviendo con firmeza y obediencia a Cristo y a las enseñanzas de los apóstoles, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que recibieron. Sean con toda humildad y mansedumbre, sean pacientes, soportándose unos a otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, Efesios 4, 1-3. Actúa, el momento adecuado es ahora.
Hoy es el día de salvación.
2 Corintios 6, 2.
Capítulo 8.
No hay garantía de un mañana.
La tragedia es que nadie tiene por qué perder el cielo y ganar el infierno.
La elección es nuestra.
Somos libres de determinar nuestro propio destino eterno.
El cielo es un lugar preparado para un pueblo preparado.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.
Juan 3 y 10.
El infierno es un lugar preparado para un pueblo desprevenido.
Concluye.
Los que están en Cristo deben estar conscientes de las tentaciones que el diablo les pone constantemente delante.
Hay ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de hijos de Dios que desobedecieron a Dios y regresaron a los caminos del mundo.
Aquellos que no están en Cristo y desean ser sus hijos necesitan considerar seriamente lo que la Biblia les ha dicho a otros que hagan.